Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una noche más a El Pastel Podcast, completamente en vivo. Hoy, ¿qué estamos? Sábado 29, saben que este programa lo se graba el viernes, pero tuve algunos problemillas y no lo pude grabar anoche, así, pero hoy, como siempre, no voy a fallar ninguna semana este año, tenemos programa en vivo, así que arrancamos. Bueno, venimos de un problema técnico, se me cayó el internet, fueron 2-3 minutitos que estuve al borde del llanto, pero ya recuperamos y ya estamos aquí otra vez en directo. Arranquemos. ¿Qué he jugado esta semana? Esta semana, primero, ¿cómo están, chat? ¿Qué tal? ¿Qué se cuentan? ¿Qué han hecho esta semana? Yo les voy a contar más o menos un poco de lo que he hecho. Me compré For Honor, que le tenía hambre desde hace tiempo, que es un juego, para el que no conozca, de Ubisoft, de lucha. Tipo, agarra la época de oro de distintas culturas, entre ellas la europea, más es el. O bueno, europea y. Sí, básicamente Europa, que son grandes castillos, grandes. Se me olvidó. Caballeros. Con sus espadas mandobles, agarra también a vikingos con hachas enormes y a samuráis y guerreros. Del antiguo Japón y de la antigua China también. Entonces, me encanta. A ver, la historia es un poco mala. O sea, imagínate reunir a esas tres culturas en épocas que no se chocaron. O sea, en la historia real nunca se toparon. Entonces, un poco forzado es. Pero es bastante entretenido el sistema de combate. Porque es un poquillo. O sea, no es complejo, pero es intenso. Para quien no lo conozca, con un stick, o sea, vas un juego en tercera persona normal, vas caminando, vas corriendo, pero una vez te pongas en modo de combate, cambia un poco la forma en que te defiendes y la forma que atacas. Y la tenías de ese tiempo porque había visto algunos clips en TikTok, y hace tiempo, cuando se estrenó, también me pareció interesante. Dice Dacer MX, recién llegaba y se cortó de la nada. Sí, tuvimos hace rato esos problemas. Dice también, y ya merito, se viene Elden Ring. Efectivamente, ya hablaremos un poco más adelante sobre los estrenos que se vienen, porque Elden Ring ya entró a Gold. Así que está ya mismo tenemos en nuestras manos Elden Ring. Yo no sé si me lo voy a poder comprar. Recemos para que pueda comprarlo y tenerlo acá de primera mano y poder conversar. Me encantaría streamearlo, pero necesitaría una mejor computadora y comprarme otro aparato que creo que es no me acuerdo. Es un aparato más que se conecta de la Play a la computadora y de la computadora OBS. Es todo un lío. Así que es verdad, sale dentro de poco. Estuve jugando For Honor y probé, aquí está justo Tyre que lo mencionó el podcast pasado, probé Project Zomboid, que es un early access de zombies, de supervivencia, casi un simulador. O sea, ya te digo yo que casi un simulador. Estoy viendo que no están saliendo los comentarios aquí en pantalla. Debe ser porque cambié el código de la transmisión. Rayos, no sé cómo solucionarlo ahora. Ya. Ahí está, Dacer MX me dice una capturadora. Eso es lo que decía hace rato del For Honor. Perdón, del Elden Ring para capturar en computadora. Efectivamente, es la palabra tal cual, capturadora. Siempre se me olvida. Hay algunas hay baratas, pero igual necesito una buena computadora para poder streamearlo. Así que prefiero hacerle la inversión fuerte con la computadora. Y además, el catálogo de PC, como hemos hablado en podcasts pasados, se viene reforzado. Ojo ahí con el catálogo de PC. Con la última compra de que hablamos el podcast pasado. En lo que estábamos, Project Zomboid. Probé Project Zomboid y es realmente difícil. O sea, la gente no mentía y no exageraba, porque a veces suelen exagerar, como cuando hablan sobre la saga Souls, que dicen que es un juego súper difícil, pero en realidad es un juego más retador. Es más, tiene una curva de aprendizaje dura, pero difícil, yo diría. Por ejemplo, para mí, un juego difícil, Celeste. Por ejemplo, Celeste yo no me lo he podido pasar. Y no tengo intención de volverlo a probar porque me pareció hasta frustrante hasta cierto punto. Y Depende de cada persona tanto la paciencia, habilidad y gustos, porque Celeste también es un plataforma, ¿no? Es un poco distinto. Dice Otair, dice, yo compré Project Zomboid y lo amé la primera vez, morí a las 9 horas. ¡A las 9 horas! Yo la primera vez que entré a Project Zomboid, morí a los 5 o 10 minutos. O sea, hice el tutorial, me puse en una partida y me mataron al toque. Es que no había visto... A ver, había visto un gameplay de Maximus, que no sé si lo conozcan, es un youtuber español. O sea, no soy muy seguidor de su contenido, pero justo como estaba... Me mencionaste el programa pasado a Project Zomboid, y justo me apareció ahí este roleplay, no sé qué cosa, y el tipo es bastante talentoso a imitar voces, a imitar... al actuar con la voz... Entonces es muy entretenido y me gustó mucho la historia que enlazó. Entonces solamente había visto eso, que era algo, un gameplay muy, pero muy, pero muy narrativo. Entonces me aventuré, lo probé y como te digo, 10 minutos y muerto. Lo que sí es que te explica lo esencial y no es, te trata como una persona grande. O sea, no es como este juego te lo vas a pasar bien. Obviamente te pasa bien, me refiero que no te lo vas a pasar como que si fuera un campo de flores o como si fuera un día tranquilo. La primera pantalla del juego es, esta es la historia de cómo moriste. O sea, este es una historia trágica. O sea, el juego está 100% seguro de que vas a fallar. Y eso a mí me gusta muchísimo. Me eché algunas cuantas partidas, me encantó el sistema este de... Tu personaje es completamente personalizable a nivel de habilidades. Entonces, puedes poner, yo que sé, que tiene la piel dura, entre comillas, ¿no? Es más resistente, que es muy veloz. Pero eso te va quitando puntos. Y para ganar puntos y ponerte más habilidades, tienes que ponerte desventajas. Quizá tener sobrepeso, quizá ser miope, quizá ser sordo, y entre más difícil sea la dificultad que te pongas, más puntos de habilidades puedes. Y puedes jugar ahí. Me pareció interesante. Y las clases, porque puedes ser bombero, policía, desempleado, lo que quieras. Entonces cada cosa y ¿cómo diría? Clase, ¿no? Como se te diría en un RPG clásico, te cambia la experiencia de juego. Y las ciudades, hay distintas. Me pareció fascinante Project Zomboid, pero eso sí, es difícil. O sea, se toma muy, pero muy a pecho el tema... Creo que se me está repitiendo lo que dije la semana pasada, pero ahorita estoy hablándolo con experiencia, que es lo que dije el primer programa de este año. Quiero hablar un poco más con experiencia, así que voy a probar las cosas de las que voy a hablar. Que es básicamente... Se toma muy a pecho el ser un simulador. O sea, si te golpeas y te haces daño, tienes que vendarte y esa venda se ensucia, pero puedes lavar esa venda y puedes reutilizarla. Hay muchas cosas, muchas mecánicas que creo que en mis 4 o 5 horas que creo que le metí, un poco menos quizá, 3 horas y media por ahí, como dice Otari, jugó 9 horas, o sea, soy bastante novel en el juego, pero da mucho, mucho que dar. Y ya están ganando dinero y es... un early access, y creo que se lo merece y ya veremos cuando lo saquen la versión 1, ¿verdad? Porque es un early access, todavía no, los creadores creen que todavía no está, pero yo creo que está bastante, bastante bien y puede ser un Minecraft. Es que Minecraft, por ejemplo, a ver, es un early access eterno, porque van en la versión no sé cuánto y siguen metiendo cosas y obviamente tiene una base de jugadores tan grande que se lo permite. Tomo agüita y eso fue lo que jugué esta semana. Sigo estancado con Bloodborne. No lo he vuelto a tocar. No he tenido tiempo de jugar. Porque quería probar cosas nuevas. Y también estoy chambeando para poder, si me compro el Elden Ring, como dice Dacer aquí MX, para poder probarlo. Obviamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más te he tenido esta semana? Ah, chamba. El proyecto que ya van a ver en redes sociales. La gente fuera del país... no lo vas a poder disfrutar porque es algo de venta, un producto ahí. No puedo decir mucho, tampoco quiero hablar mucho acerca del tema, pero se vienen cositas, como diría. Si todos tenemos un amigo, se vienen cositas. Y si no lo tienes, yo soy tu amigo, se vienen cositas. Así que veamos qué pasó. El repaso de noticias, porque tengo unas 3, 4 y la noticia principal de la semana. Así que tomo otro poquito de agua. A veces peco de hablar mucho. He cambiado también la iluminación. Ahorita estamos de verde, que suele ser como púrpura. Pero no sé. Y he puesto aquí atrás a la gente que está... Oh, en Spotify no, no... La gente que está escuchando el audio no lo ve. Pero aquí atrás tengo un muñequito. A ver, yo no hablo de anime. Pero tengo... pósters de anime. Y de cine. Bueno, el Mandaloriano. Que Star Wars... A mí no me gusta mucho Star Wars. Pero el Mandaloriano es una gran serie. Y estos son... Ahí está. No sé, ¿qué podemos sortear? ¿Quién adivina? ¿De qué serie son? Que la gente en Spotify ni idea. Pero ¿de qué serie son? Son... una gran serie anime. A mí el mejor shonen que hay, lo siento si hiero sensibilidades, pero a mí el mejor shonen que hay es... ¿cuál es? Es Hunter x Hunter. Gon y Netero. ¿Ves estos personajes? Y justo están en blanco y negro. Netero está en negro porque... Es muy específico de hacer MX. Ahorita te leo. Me gusta porque Netero está en negro, pero es la paz y la concentración y lo mejor del ser humano. Está en él. Y luego está Gon, que está en blanco, pero su personaje pintado en negro. Porque precisamente es también es el culmen de la raza humana, pero conseguido a través de la venganza. Entonces me parece brillante. Pero bueno, y acá atrás tengo a Nezuko, que me lo regaló mi pareja. Bueno, cosas que tengo por aquí. Ahora sí, arranquemos con las noticias de la semana. Y antes, leo el comentario de Dazer MX. Dice, yo cuando probé el del Endel Rim en la beta cerrada, llegué a la finta de que sería otro Dark Souls más, pero no. Está bastante bueno, pero la dificultad está muy baja, aparte que recicla muchas cosas. Dice Atairi, si tan solo el creador de Hunter x Hunter se dignara a actualizar. No creo, primero con lo de Atairi, enlazando con lo que decía Hunter x Hunter. Es físicamente imposible. Yo soy... Mira, tengo pósters aquí de cuadros de Hunter x Hunter. Soy muy activo en la comunidad. Me encanta Hunter x Hunter. Y ya los fans hemos hecho los cálculos y físicamente es imposible que termine el manga. Lo siento, te lo tengo que decir yo, pero o sea, su esposa es la mangaka de Sailor Moon. O sea, si él muere y si no fuera tan orgulloso, su esposa le ayudaría a terminarlo. Pero sabemos que el tipo ni siquiera deja que ayudantes de la propia Shonen Jump le hagan el manga. O sea, él se dedicaría a hacer la historia, pero él le quiere dibujarlo y todo. Pero bueno. Y lo que dice Dazer MX, tuviste el honor de probar el Elden Ring en la beta cerrada. Bien dado. Yo postulé, no me dieron. Sí, la dificultad es menor, entre comillas, pero tiene su... Tiene su chiste porque supuestamente por las ¿cómo se llaman? Por las invocaciones y la magia, pero hay que saber el timing, hay que saber cuándo invocar, cuándo usar magias. Es igual como si tuvieras un mandoble. Cuándo atacar, cuándo descansar, está ahí la dificultad. Y bueno, probarlo. No puedo decir con certeza algo hasta que lo probemos. Así que ahora sí, arrancamos con las noticias de la semana. La primera noticia, quiero hablar un poco sobre el Squid Game, el juego del calamar, que no sé si lo han seguido. Básicamente porque un youtuber, en mis tiempos, un youtuber, ahora es streamer también, que es Luzu, estuvo en uno de los finalistas, fue de los cuatro finalistas. Para quien no sepa, Squid Game en Minecraft, bueno, se está basado en la serie coreana, ¿no? De hacer un juego donde se gane dinero a través de pasar ciertas pruebas. Pero lo que pasa es que tienes que ir asesinando o pasar, bueno, asesinando también. Pero lo peor que te puede pasar es la muerte, básicamente. Si no pasas las pruebas, mueres. Y pues han hecho una versión en Minecraft, Comanche, AuronPlay y Rubius. Y pues han participado un montón de creadores de contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo no lo vi porque me da pereza estar pendiente día a día de los streams. Entonces esperé al que alguien lo edite y lo vi. Y me lo mencionó también un suscriptor. Un suscriptor me escribió y me dijo, oye, sería bacán que menciones esto. Así que para ti, Jaco, estoy hablando del Squid Game. Básicamente también lo iba a mencionar por Luzu. O sea, Luzu es uno de los primeros youtubers que vi. De hecho, tenía una serie de Minecraft llamada Minecraft sin condón. O sea, imagínate lo antiguo que es el nombre de esa serie para que ponga condón en el título siendo una serie de Minecraft. Entonces, el tipo está recibiendo muy poco apoyo en sus streams y llegó al final y lloró. Yo me emocioné mucho cuando anunció cuando se iba a casar y cuando anunció que iba a ser padre por primera vez. no sé, sentía una conexión muy especial con Luzu. Entonces vi cómo lo había editado él. Y aparte de eso, me llevé una impresión bastante, bastante buena. Aparte de esa serie, no sé qué otras series verán de youtubers. O bueno, de streamers. Estaba viendo, por ejemplo... ¿cuál fue? Egoland no fue, no me llamó la atención. Hay una, la última que estaban haciendo... que fue también en un juego. No fue en Rust. No me acuerdo cuál fue. Que hacían raideos y todo. Bueno, no me acuerdo. Egoland 2, claro, creo que fue Egoland. Creo que fue Egoland 2. Bueno, me gusta esto. Que la gente cree contenido. Porque las interacciones son bien entretenidas. Y le da mucha, mucha visibilidad a streamers latinoamericanos. Yo aquí en la comunidad de streamers acá de Piura, por ejemplo, de la ciudad donde vivo, muchos estaban intentando entrar, no entraron porque obviamente... A ver, Tortilla Land, ahí está, Tortilla Land también, Tortilla Land, o el que hace el Rich, que es como de Minecraft técnico, que donde está Alex el Capo, Felipe, es el Rich y otros creadores más hardcore de Minecraft. No recuerdo, Elitecraft también, Elitecraft 3. Son estas series, ¿no? Que son bastante entretenidas. Lo que pasa con estas series más mainstream... Ahí hay perros. Tortilla Land, sí, es una de ellas, Otairi. Y lo que pasa con... Es que son ya tan grandes. O sea, esta vez se ha jugado por dinero. Y creo que ya se había hecho en Roblox, por ejemplo, el juego del calamar. Y que nadie había tenido ese pique y no había tenido esa compenetración tanto si no fuera por dinero. Y pasó algo súper curioso, que uno de ellos, de hecho creo que fue Raptor, en el juego, no sé si habrán visto, hay un juego donde tienes que ir saltando de plataforma en plataforma, si no esa plataforma se cae, y van por números. Entonces Raptor le tocaba, no saltó, y saltó el otro porque les quedaba 20 segundos o algo así. Entonces solamente sobrevivieron 4. Y de esas 4 personas, Raptor era, entre comillas, el culpable de que haya muerto otra persona que no era a quien le tocaba, ¿no? A quien le tocaba saltar. Entonces, fue algo tan duro porque él decía, necesito ese dinero. Eran $100,000. Quizás si no hubiera nadie estuviera jugando por dinero, todo el mundo estuviera, salto yo, no me importa, me arriesgo, hazlo tú. No, yo qué sé. Pero eran 2 latinoamericanos, Raptor y Oli, que fue el quien ganó. Que necesitaban esa exposición y que necesitaban ese dinero porque este juego le va a cambiar la vida a alguien. Le ha cambiado la vida a muchos, a muchísimos. O sea, tienen tanta acogida que te cambian la vida directamente. Entonces, obviamente luego mataron a Raptor y todo y murió Luzu también y ganó Oli Gamer o algo así. Oli Gamer, que también son $100,000. Ya se estaba hablando de cuánto iba a cobrar Hacienda porque... Si lo ganas como un premio, tienen que quitarte no sé cuánto dinero. Estaban, obviamente, cosas... pasó lo de Andorra también. Que gran parte de los streamers que estaban ahí... fueron hackeados porque vivían en Andorra. ¿Y qué pasó? Pues tuvieron que hacerse a un lado porque no iban a parar. Simplemente por los andorranos y todo el tema de la tributación. Iban a quedar mal. Y ya habían sentado las bases de que... Pase lo que pase, iban a seguir con el juego. Pero bueno, me ha dado bastante gusto. Y le está cambiando a bastante gente latinoamericana. Porque los youtubers españoles ya tienen mucha visibilidad. Muchísima, muchísima visibilidad. Así que bien, bien por ellos. Dice, los hackearon o algo así, dice Otaire. Sí, los hackearon. Súper raro. Súper, súper raro lo que sucedió. Todavía no hay culpables, entre comillas, pero ha sido focalizado en ellos, en la gente de Andorra. Y no dudo que haya sido por el dinero, evidentemente. Porque imagínate que ganaba alguien de Andorra y encima no van a pagar impuestos por ese dinero que ganan y hubo un problema con la gente de España, con ya hasta político, no solo económico, que refleja los problemas que tiene ese país, porque es primer mundo, obviamente, pero... Tienen problemas, ¿no? No olvidemos que a mí me encanta poner este ejemplo. O sea, son primer mundo, todo lo que quieras, pero la primera antena 5G que se tumbaron porque transmitía o transmitía COVID o controlaba a la gente fue en España. O sea, las primeras personas que rompieron una antena 5G porque les hacía mal fue en España. Así que Yo qué sé, tienen también problemas que a veces idolatramos mucho a creadores de contenido, a la gente que es de Europa, ¿no? Cuando hay creadores acá que valen la pena. Pero bueno, no me voy a poner en modo devuelvan el oro. pero es así, pero es así. Entonces, ¿cuál es la siguiente noticia? La siguiente noticia tenemos. ¿Qué tenemos para la siguiente noticia? Elden Ring, y acá está justo lo que mencionaba hace rato con Dazer MX. Elden Ring alcanza su estado Gold. Alcanza su estado Oro. Para las personas que no estén familiarizadas, hay varias etapas de desarrollo, pero las que ya están jugables son el Alpha, la Beta y el estado Gold. Alpha es cuando ya tienen los sistemas bastante acomodados, que se falta afinar texturas, yo qué sé, o mecánicas. Entonces se da a los jugadores que para que puedan probar, o los beta testers, por algo se llaman así, ya sean alfa o betas, para que podamos jugar. Y hay una trampa ahí. O sea, cuando un juego te da un alfa, 2 meses antes del lanzamiento, eso ya no se va a cambiar. O sea, en 2 meses no hay tiempo para nada en un desarrollo de videojuegos. Entonces, ya saben, lo mismo que pasó con Cyberpunk. En Cyberpunk no había nada. No había nada. De hecho, fue todo un lío. Fue todo un lío y ya tenemos programas hablando de Cyberpunk a bastante profundidad. Así que se lo recomiendo. Me quejo bastante también. así que eso. Luego sigue la beta, cuando pasa supuestamente a que jugadores, a los beta testers, puedan probarlo y darle feedback al. Eso es lo que se hacía antes. Ahora, medio que a poco se les importa a los desarrolladores, más son un poco más abiertos con eso. Pero antes sí había gente jugándolos. Y que luego, en la época de Nintendo, yo no lo he vivido, obviamente. Yo esto lo sé por documentales o otros youtubers más viejos. Que esos beta testers luego podían acceder a un puesto en Nintendo para responder llamadas. Entonces, tú estabas jugando The Legend of Zelda, Ocarina of Time, o yo que sé qué versión del juego, Super Mario, y decías, no puedo, ¿dónde está? ¿Cómo salgo de esta mazmorra? Ya agarrabas tu club Nintendo, tu revista Nintendo, utilizabas un teléfono fijo. Y decís, aló, estoy en tal mazmorra, tengo tales objetos, ¿cómo me pasó esto? Y entonces alguien te estaba dictando cómo pasarte el juego. Bueno, no cómo pasarte el juego, cómo pasarte exactamente algo, cómo conseguir esa moneda, cómo conseguir esa espada, dándote ánimos y hasta. Y bueno, no solamente tenemos consejos literalmente de cómo avanzar en el juego. Entonces, esas son las 3 etapas y luego está el Gold, que es cuando ya se manda a que impriman el juego. O sea, los desarrolladores dicen, listo, ya no se puede, ya físicamente no podemos hacer nada más, mandemos a que esto imprima, ya está jugable. Y ahora actualmente hay una tercera fase, que es cuarta, perdón, que es comenzar a trabajar en el parche del día 1, que es ya clásico desde hace años. Compras un juego, no solamente tienes que descargarlo, sino tienes que descargar el parche de día 1. O sea, para jugarlo tienes que esperar un poco más. A menos que te lo precompres y puedas descargarlo un poco antes, yo qué sé, esto que lo otro. Pero bueno, Elden Ring alcanza su estado Gold. From Software está trabajando en el parche del día de lanzamiento. Y el productor Yasuhiro Kitao ha comentado que el esperado RPG ya ha sido enviado a la duplicación. Ahí está. Ya ha sido enviado a que lo impriman y que en estos momentos se está trabajando en el parche para el día de lanzamiento. La historia durará 30 horas, pero todos sabemos que haremos mínimo el doble, dice Dazer MX, que nos digan cómo conseguir la Trifuerza en Ocarina of Time. Toma agüita. La Trifuerza, sí, hay un montón. De hecho, había un. Estos. A ver, yo no he sido con Ocarina of Time, pero recuerdo que cuando entramos a clases de computación podíamos jugar Pokémon en Visual Boy Advance y salíamos al recreo. Porque, o sea, los mayores, o yo estaba en primaria, los mayores entraban y tenían su partida llena de Pokémones y de legendarios. Y nosotros, ¿cómo mierda han hecho esto? Y nosotros nos creamos mil teorías, mil ¿qué habrá pasado aquí? No, que han metido hacks, que han metido que no, que esta partida la han traído desde una consola, no, esto no puede ser. Y nos poníamos a comentar ese tipo de cosas, igual como lo de la Trifuerza en Ocarina of Time. Es clásico de todos. O sea, antes, lo que antes, el foro antiguo era tu patio del colegio. O sea, tu patio del colegio era el foro. Era el 4chan, era el Twitter, ahí ibas a comentar qué pedo, cómo conseguimos esto. Un clásico, los shiny. Antes no sabíamos que era un shiny. Entonces, veíamos a un Pokémon que tenía un color raro y nos explotaba la cabeza. Y nosotros estábamos, ¡no puede ser! ¿Cómo que de otro color? Hasta que, obviamente, llega el internet al colegio. ¿Qué te hablo? 2008, 2009. Recién entrando internet en las computadoras del colegio. Y podemos averiguar que era un shiny. Yo en ese tiempo tampoco tenía computador en mi casa, por ejemplo. Pero bueno, dicen que la historia principal durará 30 horas. Lo dudo muchísimo. A ver, si vas al tiro a jugar esas 30 horas, pero luego que te dure a una persona normal jugar 30 horas, no lo creo. Ya deben haber periodistas jugándolo. Ojo ahí, tendremos unas semanas antes lo que comentarán los periodistas de videojuegos. Ya veremos, esperemos. A ver, como dice Dazer, hemos tenido pruebas cerradas. Y de hecho, creo que no leí un comentario arriba. Dice, supongo que arreglarán el tipo de cosas de la versión completa. Las clases iniciales estaban rotísimas. Por supuesto. O sea, comenzarás no pudiendo cargar tu armadura. Como siempre. Yo ahora, un poco más experimentado, voy como marginado. O sea, voy completamente desnudo y voy como lo que me voy encontrando porque tengo un poquito más de experiencia, obviamente. Quiero probar la magia, porque en ningún Dark Souls he jugado con magia. Porque está rotísima y en algunas no es tan viable. Y me gusta esa sensación de combate, por eso también me compré y me llamaba tanto la atención For Honor. Que no lo mencioné, pero me gusta más el online. La historia es una mierda. Me gustaba esa sensación de combate. Otay dice, mi hermano le pasó. Vi un shiny, pensó que era un virus en el emulador y reiniciamos la computadora. ¿Verdad? ¿Verdad? Te saques esos sustos. Cuando no sabes qué sucede. Eso. Ves un shiny, piensas que es un virus y estás reiniciando, formateando la computadora. Imagínate a la gente que pasó con el Metal Gear Solid 1. Cuando estabas con tu Play y te decía los juegos que tenías en tu cartucho. Cuando tenías que vencer a Mantis, para vencer a Mantis tenías que sacar tu control y ponerlo en la entrada 2. Imagínate en ese tiempo lo que hacía Hideo Kojima. Te explota la cabeza. Como niño te explota la cabeza. Ahorita... A ver, ya estamos más curtidos y se nos puede imaginar otro tipo de cosas, ¿no? Para pasar, ¿no? Pero igual es muy inteligente eso, ¿ah? ¿Eh? Te leía qué juegos tenías y te movía, o sea, no te dejaba controlar el mando. Loquísimo. Entonces, lo que decimos de Elden Ring. 30 horas, no lo creo. Yo no me he pasado un Dark Souls en 30 horas. Yo juego muy a mi ritmo. Yo le voy a meter unas 60, unas 120 si es necesario. Lo malo es que también voy a estar entrando a la universidad. No. ¿Está programado para cuándo? 24 de febrero, 23 de febrero, por ahí, más o menos. Así que ya veremos. Y siguiente noticia, porque si no, sigo hablando de Elden Ring. Para siempre. Tenemos Steam Deck, se lanzará el 28 de febrero. La consola portátil de Valve dice que están listas ya desde el 25. Del 25 de febrero, pero los usuarios tenemos 3 días para pedirla. O sea, si tienes tu número de preorden, porque ya puedes preordenarla, tienes esas 72 horas para confirmar. Y si no confirmas, tu lugar lo ceden al siguiente en la lista. Ya hemos visto que presidentes o... desde ciertas compañías o productores, como el de PlayStation que hablamos el año pasado, ya estaban probando ciertos juegos como God of War. Así que no sé si estará por acá Arturo Torres, que siempre hablamos con él de la Steam Deck. Ya vamos a tener a ciencia cierta cómo funciona esa bendita consola y si es viable comprarla o no. Yo me la compraría. Sinceramente, yo me la compraría básicamente para tener, para poder jugar donde se me pegue la gana, al juego que se me pegue la gana, emular los juegos que se pueden emular, gracias a Valve, que es súper abierto con eso. Así que veremos, veremos, veremos. Y yo espero que Arturo se la compre para poder invitarlo al programa y hablarse acerca de la de esa ¿cómo se dice? De esa consola, perdón. Duster MX, a mí siempre me dio miedo los juegos que rompen la cuarta pared, en especial la saga Metal Gear, si no seguía las indicaciones del mismo Otacon regalaba. El mismo Otacon regalaba al jugador. Sí, sí. No se me ocurre otro juego que juegue de esa manera. Creo que habían otro. Creo que el Batman Arkham. Hay uno que te borra la partida. Te enfrentas al este que tiene. Que tiene una capa. Al espantapájaros, creo que es. Y te da el no sé, el suero del. El suero del sueño. Y te hace tener alucinaciones. Y también juega. No te borra la partida, pero juego con borrarte la partida. También en ese tipo de juegos. No lo sea, ¿eh? Tienes que estar muy comprometido y crearte mucho lo que te están contando para no molestarte y botar ese juego a la basura. Porque hay de las peores cosas que le puede pasar a alguien es que se te borre la partida. Yo he desinstalado juegos porque un error, un bug y se te jode la partida, lo peor que te puede pasar. Te puede arruinar mucho y suele pasar con desarrolladores indies. Así que, si es un desarrollador indie, pues, yo qué sé, no sé. Bueno, pero en grandes juegos que jueguen, que te hagan ese tipo de bromas de, hey, te borro la partida. Chucha, bote agua. Te borro la partida. Difícil, ¿eh? Difícil. Siguiente noticia. Blizzard trabaja en un nuevo videojuego de supervivencia para consolas y PC, ambientado en un nuevo universo. Ya comenzaron a sacar proyectillos. Ya entró Microsoft y comenzó a sacar proyectillos. Esto obviamente está dentro de la campaña de limpieza de la imagen que necesita esa compañía. Porque están pidiendo específicamente nuevos desarrolladores y nuevos artistas. ¿Qué es lo que pasa? Que el juego está muy verde. Entonces, es una oportunidad. A ver, tienes que aquí balancear. Tú como diseñador, tú como artista, tienes que balancear. Está entrando Microsoft. Aún no votan a Bobby Kotick. Sabes todo el problema que ha sucedido con Blizzard y el acoso. ¿Te arriesgarías a entrar a desarrollar esa compañía sabiendo que no ha habido un cambio sustancial? Un cambio profundo, un cambio que se pueda notar de aquí a un año, a dos, quizá, no sé. A ver, ¿qué tengo aquí? Voy a poner esta musiquilla. Ojo, cuidado, porque vamos a ver un poco más de detalles del juego. Está ambientado en un nuevo universo. O sea, sabemos que no va a ser una expansión de Warcraft. Que quizá, yo que sé, algo de Overwatch, que no sería mal, no estaría mal. Un Overwatch 2, sino que sabemos que es un nuevo juego, una nueva IP en un mundo totalmente nuevo. Y el mundo hay que resaltarlo porque en la imagen promocional que han mandado salen un mundo verdísimo, un castillo al fondo, ¿no? Y salen chicos jóvenes con ropas de nuestra época y mochilas de nuestra época. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa alguien? ¿Hay algún otaku en la sala que nos pueda decir qué significa que un joven caiga en un mundo desconocido? Eso, señores, es un isekai. Es un isekai. Al parecer, están. A ver, es una primera arte del juego. Es un primer arte. Así que, ojo, cuidado también, es un primer arte del juego. Podemos entender que es un isekai y no me sorprendería, ¿no? Porque es una nueva tendencia. Forspoken, que es un juego que salió en esto, creo que el mes pasado. ¿Qué hablo? El mes pasado, a inicios de este mes, que se me olvida que estamos en enero todavía. A inicios de este mes, fue un isekai. Así que quizá veamos una nueva tendencia por ahí. Y que no me... Y espero no equivocarme. Otairi, isekai, efectivamente, Otairi, un isekai. Dice, Dacer MX, a mí siempre me dio miedo Sí, las pantallas de Game Over en Arkham Asylum rompían la cuarta pared, pero el que sí ya de plano me dio miedo era la ruta genocida de Undertale.
Chale, la ruta genocida de Undertale. Sí. Undertale también es un juego que juega mucho con tus sentimientos. Otairi dice, no soy otaku. Esa gente. Sí, claro, yo tampoco. Yo tampoco soy otaku. No, yo no soy otaku, de verdad. A mí me gusta... Si... A ver, Otairi, lo podemos discutir. Te lo puedo discutir, ¿ok? Porque yo tengo acá a Nezuko acá atrás en la cama. Oye, ¿qué? Y póster de Hunter x Hunter. O sea, sí, lo tengo, ¿ok? Pero a mí me gustan esas series. No significa que sea otaku. Sé que es un isekai, pero no soy otaku. Ojo. Cuidado. No soy otaku. En otras noticias, pronto termino Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, y vamos a tener a Natalia, que los nuevos suscriptores no la conocen. Quizás sí, si han escuchado los spoilercast, para hacer un spoilercast de... A ver, tengo 3 spoilercast ahí estancados. Ya está el de Spider-Man, que la gente en Spotify no lo tiene porque se perdió ese programa, lo siento, está en YouTube. Tengo el de The Office, que vamos a hacer un tier list de los personajes, que todavía no termino la serie, lo siento, soy malísimo para ver series, aunque me encante. Y había otro. Ah, Arcane, chumas, no sé si habrán visto Arcane, no, ya la terminamos de ver, pero no hemos tenido tiempo de verlo. Y cuando terminemos Shingeki no Kyojin, nos vamos a dar un atracón, porque tanto Natalia como a mí nos gustan ver series. Cooper ladrando. Nos gustan ver series que estén terminadas, así que cuando termine la serie veremos la última temporada de tirón y tenemos spoilercast, se lo prometo, de verdad. Tengo esos tres programas ahí pendientes. Pero bueno, al parecer Blizzard está trabajando en este nuevo Isekai. Está buscando desarrolladores artistas, pero ya veremos. Está todavía muy verde, muy verde el desarrollo de este juego. ¿Por qué es noticia? Porque sería un juego que se estrene en la época de Microsoft. Así que estarán apostando por un nuevo Warcraft, porque va en caída ese juego, al menos que le quiten una nueva forma de monetización, que es un juego por suscripción, Warcraft. No sé si alguien lo ha jugado. Yo juego en servidores piratas, pero no me animo mucho a tener que pagar mensualmente por un juego. Tienes que estar muy comprometido y creo que es tan grande la comunidad ahora que es muy difícil entrar. Así que... Yo qué sé. Añoro las antiguas épocas de Warcraft. Cuando ibas a tu cabina y te pegabas por la horda. Ahí está, jugando Warcraft por la horda. No me acuerdo qué otra frase decía, maldita sea, pero me acuerdo clarísimo de por la horda. El perro ya andaba avisando de otro ladrón. ¡No! Miren, estoy subiendo contenido, cierto, me olvido. Siempre me olvido dos cosas. De decir que me sigan en mis redes sociales, @elpastelpodcast y @seniorarias en todas las redes sociales, o @senior.arias. En Instagram, en TikTok también soy como @seniorarias y el Pastel Podcast en Instagram nada más. Porque en Facebook no lo muevo mucho y estoy subiendo reels y TikToks. Subí un reel del momento LATAM, no sé, funcionó en Instagram, pero no funcionó muy bien en TikTok. Creo que por el tema, ni en Facebook tampoco no me lo dejaban subir. Perdón, en YouTube tampoco no me lo dejaban subir como short. Creo que por el tema del ladrón. Bien raro ahí, no sé por qué, pero en Reel le fue muy bien porque un montón de gente de mi ciudad lo compartió y se volvió ahí viralcillo. Así que muchas gracias por compartir, por dejar su me gusta en TikTok y en Reels, y eso se va subiendo ahí contenido constantemente. Intento hacerlo diario, pero se me olvida, pero que quede entre nosotros. Pero bueno, eso. Otairi dice, estamos igual, ojo. Y Dacer MX, el perro está avisando a otro ladrón. No, ojalá que no. Ojalá que no. Yo tuve miedo, en serio tuve miedo. Siempre suenan como balazos, pero a veces son fiestas patronales, cosas de Latinoamérica. Momento LATAM, ¿no? Momento LATAM. Y suenan pa, 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 pa. Pero son, yo qué sé, fuegos artificiales, que esto, que lo otro. Pero esta vez ha sido en mi calle, literalmente, que fue lo del ladrón, y lo atraparon. Lo atraparon y hubo denuncia, y todo. Felizmente, las fuerzas del orden pudieron lograr su cometido. Ojo ahí, y no sé qué habrá pasado con el ladrón, la verdad no he preguntado. Pero bueno, el próximo programa pregunto, ¿eh? Voy a preguntar y vengo con la historia completa, ¿ok? Y aparte de eso, no tenemos noticias. No sé si alguien más quiere comentar alguna noticia, si no, entramos. Te conocí por TikTok, dice Otairi. Es verdad, Otairi me conoció por TikTok. Muchas gracias. Y me anima a seguir subiendo contenido a TikTok porque hay mucha gente que viene y se suscribe al canal. Y también, y por ejemplo, Otairi que viene acá y es suscriptora. Y bueno, suscriptora. Lo siento si supongo que eres suscriptora. Es que siento que Otairi es... No sé por qué siento que es femenino. Pero yo qué sé. Siéntete en la libertad de corregirme. O si no, decirme cómo te gusta que te llamen aquí. Porque yo soy un gamer. De verdad. No, aquí no vengo con que... O sea, me refiero... Uy, sin datos, dice. Me refiero a que... Ah, no quiero... Quiero que se escuche esto y que quede bien. Porque me refiero que... Mucha gente gamer se queja de por qué la gente quiere que lo llamen como él o ella o por otros nombres. Pero, oye, tú tienes... Te llamas KillerCreeper777 y así te llaman tus amigos cuando juegas. Yo, ¿por qué no puedes respetar cómo quieres que se llame otra persona? ¿Ok? O sea, no jodas. Yair17, te pones @Yair17 y no quieres llamar a otras personas como quieres que les llamen. Yo qué sé. Pero bueno, ese es otro tema. No sé por qué disvareo tanto. Vamos a hablar del tema principal de la semana. Espero que no se haya caído el directo, por Dios. Porque YouTube me dice que no hay datos. A ver, un momento, déjenme revisar. Dice noticia, el Game Pass... Ahí está, sí, no se ha caído. ¡Oh! Felizmente. Noticia. El GameSpot de PlayStation dio a conocer sus servicios y también como la retrocompatibilidad. Dice Otairi, si soy mujer, no te preocupes, es mi nombre real después de todo. ¿Otairi es tu rom? ¿Es tu nombre real? ¡Qué bonito nombre! Otairi. ¡Qué gran nombre! Dacer MX. Game Pass de PlayStation. ¿Es verdad eso? Yo vi un supuesto que eran tres niveles. O sea, el PlayStation Plus el normal, ¿sigue llamándose PlayStation Plus? Pregunta, ¿sigue llamándose PlayStation Plus? Porque tenía conocimiento que se iba a llamar Espartaco. Pero no tengo a ciencia cierta, o sea, vi el pantallazo, quizá hemos visto el mismo pantallazo. Y que iban a tener el último nivel, eran tres niveles, el último nivel iba a tener la retrocompatibilidad de todos los juegos. O bueno, un catálogo de juegos de PlayStation 2, PlayStation 1 y PlayStation 3. Así que voy a investigar bien esa noticia. Porque según yo lo que vi era una especulación. Así que la próxima semana... De hecho, tienen que anunciarlo esta semana porque ya se está cayendo de maduro. Yo también creo que van a anunciarlo. Ya se está cayendo de maduro, así que ya veremos. Ya veremos. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos 42 minutos de programa. 42 minutos. Tengo mucha hambre. Que he estado hoy día todo el día en la calle. He estado... Cuídense, gente, del COVID también. El COVID está durísimo, el Omicron. Y vengo un poco cansado. De hecho, ni me he bañado. Estoy todo sudado. Y no sé si escuchan, pero tengo el ventilador encendido y mi canasta de ropa. Tengo el ventilador ahí encendido porque hace demasiado, demasiado, demasiado calor. Yo vivo en Perú, Piura, que es una ciudad que está muy cerca de Ecuador, y la línea ecuatorial es donde más golpea el sol. Entonces estoy muy cerca, estoy a 2 o 3 horas y hace muchísimo, muchísimo calor. Así que creo que Dacer, que está obviamente en México, ahorita está disfrutando del frío porque está al otro lado de la línea ecuatorial y allá es invierno. Pero bueno, Leyendas Arceus. ¿Qué tenemos? Leyendas Arceus, vamos sacándonos los datos meramente protocolares. Leyendas Arceus es un videojuego de rol acción desarrollado por Game Freak. No olvidemos, Game Freak, publicado por The Pokémon Company y Nintendo para Nintendo Switch y Nintendo Switch OLED. Es parte de la octava generación de la serie de videojuegos de Pokémon y se trata de una precuela de los títulos de Pokémon Diamante y Perla, publicados en 2017. 6. Ahorita se dice Dacer MX, ahorita se está hablando mucho de que el servicio lo llamará PlayStation Plus Infinite, pero Dios, pero lo que sí ya está confirmado son los niveles del servicio. Ah, mira, genial. Me voy a meter a leer eso y la próxima semana lo comentamos de lleno eso, porque es importante, yo que soy usuario de Play por el momento, me interesa. Y a ver si se puede jugar, ojalá que Konami suelte Silent Hill. Me encantaría jugar a Silent Hill, gente, me encantaría. Acá en México está súper helado, tienes razón. Bien, sí. Listo. ¿Por qué es noticia Pokémon Arceus? No solamente por el lanzamiento que le lanzó ayer, creo, ayer viernes. Ayer lo iba a comentar en caliente. Ha sido noticia, básicamente, por dos cosas. Gráficos y jugabilidad. Ambos, que son pilares fundamentales del videojuego... Son pilares fundamentales de cualquier videojuego, han sido la decepción. Yo no sé si lo han probado, yo no he tenido el gusto de probarlo, pero he visto gameplay. Sebastián, ¿vas a comentar algo que no has jugado y solamente has visto un gameplay? Sí, no voy a meterme con la jugabilidad porque eso no puedo hablar. O sea, ya creo que quede bastante claro. No puedo meterme, no puedo dar mi opinión sobre la jugabilidad más allá de la superficialidad de haberlo visto. Pero lo que sí podemos ver es el desempeño del juego. Tanto frame rate, ojo ahí, frame rate, popping, podemos hablar del popping del juego, podemos hablar del... ¿Cómo se llama esto? Ah, se me olvidó. De la dirección de arte, de los niveles de producción, porque de eso es algo que se puede ver y todos podemos comentar de eso. El juego de frame rate, porque eso es de los primeros que se le ha comentado, es que va malísimo. Va mal no solo por ser un juego que va a casi 30 FPS, ya no ni hablar de 60. Creo que apenas llega a los 30 FPS. No creo. Apenas llega a los 30 FPS. Estamos hablando de un juego de generación actual, de una de las compañías más grandes y más importantes. Que tiene, o sea, es tan importante que tiene un nombre, una compañía con su nombre, que es el sponsor oficial, no de un equipo de fútbol, no de una compañía, no de una marca, es el sponsor oficial de un país. Me entiendo, los niveles de producción deberían ser altísimos y que nos están entregando un juego deficiente técnicamente, que encima es insignia de una compañía que tiene como punta de lanza a The Legend of Zelda Breath of the Wild, que no es Jesucristo en gráficos, ¿eh? Va a 30 FPS como puede. Ah, que últimamente metieron la actualización para que en el Bosque Kolog vaya a un mejor framerate, pero la única forma de jugar The Legend of Zelda Breath of the Wild a 60 FPS como Dios manda es en PC. Emulándolo. Ojo ahí, o sea, tampoco Legend of Zelda no es un gran pilar técnico o de optimización, pero ese juego se ve como se ve y va como va y lo bueno que es. O sea, tiene esa comparación eso, que es un mundo abierto y tu producto que va a revolucionar tu franquicia. Que ha sido RPG 2D toda la vida. Que lo anuncias como un cambio revolucionario. Y me entregan. Nos entregan. Un juego deficiente. Que no cambia absolutamente nada. Japón, de otra forma conocido también como Pokémon. ¿Que no? O sea, Capitán Tsubasa y Pokémon. ¿A poco no? Poca broma con eso. Porque es muy importante en el país. Es la mascota del país. Salió en los últimos juegos de Tokio. Ahí voy a bajar un poquito más el tono porque me está doliendo un poquito la garganta. Y tengo que grabar en estos días. Bueno, un juego que está comparado con Legend of Zelda Breath of the Wild y no ofrece nada más que eso. Hay momentos, obviamente, que el juego brilla. Que el juego brilla a nivel de arte. Pero son momentos tan concretos y momentos tan específicos donde no hay... ¿Cómo se llama el juego? No hay... Se llama Pokémon. Donde no hay Pokémon. No hay Pokémones. ¿Cómo le dicen ustedes, gente? ¿Pokémons o Pokémones? Yo creo que Pokémones. A ver, Pokémones. Donde hay... No hay Pokémones. O sea, hay un... Estuve viendo gameplays y pasa... Hay algo, una técnica de desarrollo que es básicamente... Hay como una esfera alrededor de tu personaje y las personas, los modelados en 3D que están fuera de ese, de esa esfera de tu personaje, pues tienen animaciones reducidas. ¿Qué es lo que pasa? Que sucede en todos los juegos. Entre más lejos estén, posiblemente tengan menos detalle. Tengan menos FPS. Tengan menos las texturas rebajadas. ¿Qué es lo que pasa? Que lo normal es que el jugador no lo note. ¿Qué pasa aquí en Leyendas Arceus? Estás tú, otro personaje, 2 metros más allá, un Abra, y el Abra va a 3 FPS. Que está a 2 metros. O sea, no estamos hablando de en la cima del monte donde está Arceus, hay un Ductrio que está corriendo por ahí, se le ve mal. No. Estamos hablando que cerca, ahí, al costado de tu personaje principal. ¿Por qué se ve así? Obviamente, yo siempre lo digo, a mí no me importa el tema gráfico, ¿ok? A mí no me importa, yo me he pasado juegos a 20 FPS en mi computadora, yo no me puedo, no tengo acceso a una gran computadora, no tengo acceso a grandes consolas como para estarme quejando de un juego que no me va mal a mí. Que me va mal a mí. Me molesta. Y es la incomodidad de la comunidad en total. Es que es un juego de Nintendo. Es un juego de Pokémon Company. Me explico. No se me hace razonable que esté tan mal optimizado. Teniendo a The Legend of Zelda al costado. Que no... A ver, aquí entre comillas no podemos compararlo. Pero son la misma compañía detrás. No la misma, perdón. Pero a ver, es el nombre de Nintendo detrás. Es de las más grandes IP, no de Nintendo, sino del mundo. Y entregan algo completamente desprolijo. Con una dirección de arte pobrísima. Y ya entrando un poco más al gameplay, que voy a comentar otra cosa. Se habla mucho de que le deberían poner un nivel fácil a Elden Ring o a los Dark Souls. Que la dificultad, que todos deberíamos poder disfrutar el juego, que debe ser fácil, ¿no? Porque la comunidad tiene que crecer y que todos deben tener la experiencia de pasar de un juego, no hay que ser restrictivos, el modo fácil. ¿Para cuándo Pokémon, que tiene 800.000 entregas, va a tener un modo experto? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo vas a entrar a un Pokémon, a un juego de Pokémon? ¿Para cuándo? Y vas a poder elegir la opción, ya he jugado juegos de Pokémon. Hay otros juegos que ya lo tienen. Creo que la saga Yakuza, no recuerdo, que aquí estoy a memoria, no lo investigué. Pero sí sé que hay juegos que te dan a elegir. ¿Has jugado antes esto? Los juegos de pelea. ¿Has jugado antes un juego de pelea? ¿Es tu primera vez jugando este juego de pelea? Se habla mucho del modo fácil, pero ¿para cuándo voy a poder elegir modo experto en Pokémon? Yo he visto el gameplay. Otra vez, lamento que mi opinión carezca de fundamento por ver un gameplay y no jugarlo, pero son 4 o 5 horas, 4 o 5 horas que te explican cómo atrapar un Pokémon y cómo pelear. 4 o 5 horas que el juego te lleva de la mano y que hace algo que es horrible, que es básicamente preguntarte, ¡hey! un NPG, un personaje del juego, ¡hey! ¿Tienes tiempo para ayudarme a recoger estas bayas? Y te dan dos opciones. ¿No tengo tiempo? Sí, claro. Entonces, ¿qué haces? Si te están dando dos opciones, tú dices, oye, a lo mejor puedo decidir. A lo mejor no me interesa ayudar a recogerle bayas. Le das a no tengo tiempo. ¿Qué es lo que dice él? ¿Qué te responde? ¿Qué dices? No tengo tiempo. ¿Qué te responde el personaje que te preguntó? ¿Qué te responde? ¿Alguien lo sabe qué te responde? Responde lo siguiente. ¡Ey! ¿Puedes ayudarme a levantar estas vallas? Otra vez dos opciones. No tengo tiempo, no quiero. Sí acepto. Oye, quizá se abugueó el juego. ¿Quién sabe? Le das de nuevo. No quiero, no tengo tiempo. ¿Qué te responde el NPC? Oye, ¿me ayudas a recoger estas vallas? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Estamos 2021 y tenemos cosas como God of War, que tiene un mundo abierto también. Y que si quieres jugar una quest, la juegas. Si no, la ignoras. Y vas por el camino principal. O sea, Nintendo, perdón, Game Freak, que eso no son al final la culpa es de Game Freak, porque son incapaces de hacer un buen juego actual. O sea, no se le puede permitir esto. Teniendo el dinero que tiene Nintendo y teniendo el dinero que tiene de Pokémon Company y lo importante que es esta IP para todos. Porque yo no soy amante de Nintendo, pero para mí Pokémon es importante y lo he dicho en podcasts anteriores. Yo no voy a volver a tocar un juego de Pokémon hasta que vea que hagan algo bueno con eso. Estoy cansado de jugar el mismo juego. Estoy cansado. Muy cansado. Y por eso me duele tanto. Pero bueno, ¿por qué hacen en 2021 eso mismo de... Oye, ¿por qué me estás preguntando? Si no tengo opción. No hay nada más horrible. O sea, hay algo que se llama... que se practica mucho en el desarrollo de videojuegos. Que es algo... propio del medio del videojuego, que es la libertad dirigida. ¿Alguien sabe lo que es la... Parece una clase. ¿Alguien sabe lo que es la libertad dirigida? O el dilema de la puerta en el videojuego. Empecemos con la libertad dirigida. Básicamente, un videojuego está hecho para ser ganado. Cada misión, cada videojuego está hecho para ser ganado. O sea, para que te lo pases. Tarde o temprano. Tarde o temprano. Si tú sigues insistiendo, te lo vas a pasar. Si si hay dos caminos hay una piedra que lo está obstaculizando, evidentemente por ahí no puedo pasar. Aunque la piedra sea una pequeña piedrita. Tú sabes, como videojugador, que no puedes pasarlo. Entonces sabes que el otro camino es el correcto. Entonces, tú, entre comillas, no tienes elección. Estás eligiendo el camino correcto. Pero es porque te están haciendo pensar que tú no puedes saltar esa roca. Esa es la libertad dirigida. Que el jugador no se dé cuenta que le están dando a elegir. Pero es que aquí ya no es libertad dirigida. Te están llamando tonto directamente. O sea, ¿por qué me das a elegir algo que no puedo elegir? Y por eso está también el dilema de la puerta. Imagínate una habitación. Imagínate una habitación. Entonces está tu personaje principal en medio y pones una puerta en la habitación. ¿Pones una puerta o una ventana? ¿Por qué pones la puerta? Quizá porque quieres que se vea más realista. Quizá porque esa puerta te va a llevar a otra misión, te va a llevar a otro cuarto. Entonces, dos opciones. ¿Por qué pones la puerta si no va a poder interactuar el jugador con él? Si es para dar realismo, entre comillas. Porque la puerta todos sabemos que podemos abrirla. ¿Puede abrir el jugador? ¿Qué necesita? ¿Una llave? ¿Puede abrirla con la fuerza? ¿Va a hacer sonido? ¿Va a sonar esa puerta? ¿A dónde te va a llevar esa puerta? ¿Qué vamos a ver con esa puerta? ¿Por qué tengo que yo fijarme en esa puerta? Igual con una ventana. ¿Por qué pongo una ventana? ¿Es necesaria? ¿Qué voy a ver? ¿El jugador lo puede abrir? Y una vez que la abra, ¿qué puede hacer? ¿Puede comentar algo sobre lo que hay en esa puerta, detrás de esa puerta? Lo que sucedió también con Final Fantasy, con el remake, que tenía mal justamente las texturas de las puertas, porque pones una textura y en lugar mejor pones una pared, si vas a presentar una textura tan mala. Bueno, aquí esto es más hasta filosófico, el tema del dilema de la puerta y la libertad dirigida. Pero que esas cosas ya no se hacen. Si tú ahora quieres que el jugador haga una misión, haces que esa misión sea atractiva. Haces que la curiosidad del jugador te anime a seguir esa misión. No vas y lo obligas a seguir. Es lo que pasa. ¿Por qué no funcionaron los juegos de Telltale Games? Porque ya no seguimos viendo ese tipo de juegos. ¿Por qué? Porque pase lo que pasara, eligieras lo que eligieras, no había decisión real del jugador. Eran detalles pequeños. Al final de cada episodio, tal personaje iba a morir, tal personaje iba a vivir y tal cosas tenían que pasar. Por eso no funcionaron. Y por eso están funcionando los juegos de David Cage. Por ejemplo, Detroit Become Human. Por ejemplo, que son juegos que en realidad sí. En realidad sí. En realidad sí hay este... Y a mí no me gustan mucho los juegos de David Cage. Siento que son más... ¿cómo se dice? No son tanto videojuegos. Son... Ah, se me olvidó. No son comedias, son... Aventuras gráficas. Que bueno, videojuegos entre comillas, ¿no? Aquí no me voy a poner snob, pero al final se han ganado un puesto porque... De hecho, va a haber un juego de Star Wars de David Cage. Así que veremos. Hay 3 juegos de Star Wars que se están haciendo ahora. Así que veremos eso más en otro episodio del podcast. Pero bueno, ¿por qué poner ese tipo de lecciones? Yo qué sé. Aparte de eso, hay gente... Se ha llevado notazas. Yo siento que los periodistas de videojuegos... hay que hacerse esa pregunta, periodistas de videojuegos. ¿Por qué? Yo creo que otra vez vamos a entrar con el tema de la empresa. Los propios fans han hecho más atractivo un juego de Pokémon, que es el Nuzlocke. Jugarte un Nuzlocke es ahora la forma más interesante... Ya volví, unos chamacos lanzaron huevos a mi casa. ¿Qué? ¿Por qué? Si estamos lejísimos de Halloween. Una vez también pasó acá, pero con piedras. No me pasó a mí, fue en la casa de mi enamorada. Yo no sé tampoco, pasaron simplemente... Ah, sí les agarra. La adolescencia, la adolescencia latinoamericana. Estamos hablando de la dificultad de los videojuegos y de Pokémon Arceus. Bueno, eso, es hora de preguntarse por qué Nintendo no mete un modo experto en los juegos de Pokémon. ¿Por qué Nintendo no mete el modo Nuzlocke? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que bajarme un mod? ¿Por qué tengo que jugar con papel y lápiz? Que bueno, es parte de la experiencia, ¿no? A un juego que podría hacerlo tranquilamente. ¿Y por qué los fans tienen que desistir de crear nuevas aventuras, nuevos mods, nuevos juegos de sus IPs, hacerlas más interesantes, si simplemente ellos no les mandan una carta judicial o un cease and desist? No, es un tema muy complicado y es algo que a mí me ha molestado. Siento que todos los programas los termino molesto. No molesto, simplemente que es un tema difícil, ¿no? Es un tema bien, bien, bien difícil. Ahora, dice, momento LATAM nuevamente. Sí, momento LATAM nuevamente. A ver, para irnos en nota, esa es mi opinión del juego. Yo siento que han desperdiciado otra vez la oportunidad de sorprendernos a todos. Vamos a ver lo que hace The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, que también supuestamente sale este año. Y ojo ahí, que va a ser un batacazo. Yo creo que van a pegarle fuerte. Voy a aprovechar para agradecerle a la gente que está aquí en el stream e invitarlos a que se suscriban. Invitarlos a que se suscriban, a que dejen su like. Enorme like. Voy a entrar por mientras a ver una sección de noticias que justo lo comentaba Dacer MX. Si es que ya está el tema de los niveles de PlayStation Plus. Aquí no me aparece nada. Bueno, ya lo veremos. Entonces lo dejamos para el próximo programa. A ver, algo nuevo que tenga aquí. Ah, mira, justo hablando. It Takes Two en 3 días y le encantó. Mi juego del año. Yo lo dije el año pasado, ¿ah? No sé si habrán escuchado, no creo, el programa donde hablamos de los juegos de votando en los de Game Awards. Y yo dije, No creí que iba a ganar, pero ganó. It Takes Two es un juegazo. Y si tiene la oportunidad de jugarlo con su pareja o con un amigo como lo hizo el creador Dark Souls, háganlo, porque es un juegazo. Un juegazo. Obviamente, vean su gameplay primero, quizá un par de minutos, 3-4, para que no compren en vano. Y si lo compran, no se olviden, yo siempre aliento esta mierda. Pidan devolución. Lean bien cómo se devuelven los juegos, porque es importante. Mucha gente compra y dice, es dinero, es dinero. Y aquí en LATAM es importante no desperdiciar dinero. Nos vemos en el siguiente... ¿No se me escucha? Hola, 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 hola. ¡Oh! ¡Tu miedo! Detecta el micrófono. Hola, 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 hola. Ya está. Listo. Ahora sí nos vamos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarme una noche más. Una noche más. Hace tiempo no saco a mi amigo Dross. Que a los nuevos suscriptores no sé si lo conocen. Que ya les dije el nombre. No debéis decirles el nombre para que lo sorprendan. Pero nos vamos con él. Mira, tengo sentimientos encontrados. Porque a mí me causa gracia, pero puede que a otra gente lo moleste. Lo voy a dejar. Espero sus comentarios. De si les gusta, si les hace gracia o no. Porque si no, a ver, si le molesta a la mayoría, porque puede ser molesto. Lo entiendo. Lo quito. Pero ahí vamos. Me despido con esto. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye.
¿Quiénes están ahí? Por favor, hablen, carajo. ¡Empiecen a escribir, coño! ¡Hablen, carajo! Háganme saber que están ahí. ¡Empiecen a escribir, coño! ¡Empiecen a escribir! ¡No se queden estáticos! ¡No se queden estáticos, por favor! ¡Denle me gusta! ¿Ven ese pulgar arriba que está ahí? ¿Ven ese pulgar arriba que dice me gusta? ¡Denle ahí, carajo, con emoción! ¡Con emoción!
Ahora sí, nos vamos, nos vamos. Dice, bye pastelito, Natalia Borneo. Hasta luego, Natalia.